nos va a apoyar Hugo Velasco, que es el responsable de los servicios de videoconferencia en la Universidad de Guadalajara. Entonces, estudio.
Muchas gracias, José Luis. Antes que nada, buenos días. Gracias por asistir a la reunión CUDI en primavera 2015. Vamos a iniciar con este panel, creo que muy, muy importante para todos nosotros. Ver los diferentes escenarios que nos presentan las comunicaciones interactivas, viéndolo desde la visión de nuestras instituciones, desde nuestro centro de operaciones en CUDI, y de las diferentes opciones que encontramos en el mercado actualmente en este ámbito de videoconferencia. Perfecto. Pues bueno, me gustaría iniciar precisamente con José Luis de UNAM y que nos platique acerca de cómo está actualmente la red de videoconferencia ante CUDI, que nos platique qué es lo que se lleva a cabo dentro de este VNOC de CUDI. Así que, pues adelante, José Luis.
Sí, de acuerdo al orden de aquí del panel, está anunciado David Mateos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin embargo, bueno, no puedo asistir, y vamos ahora a contar con la participación de Carmen Denis de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es responsable de servicios de infraestructura y telemática. Por favor, Carmen, si nos puedes platicar aquí los servicios que dan allá.
Claro, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, rápidamente, en la universidad, como primer punto, en este caso como base, como cimiento, es años atrás, tendrá como 5 años, en el plan de desarrollo institucional y en el modelo educativo de formación integral que ya ha permeado en toda la universidad, tanto en sus académicos como en sus directivos como en sus alumnos, entonces han tomado como eje rector las tecnologías. Entonces ese fue un paso muy grande que se pudo tomar en la universidad. Entonces hay una conciencia de que se tiene que aplicar en la academia. Este es un pequeño esquema de cómo está actualmente el entorno virtual de aprendizaje y herramientas colaborativas en la universidad. ¿Sí? Este es lo que tiene disponible la comunidad universitaria, desde administrativos, directivos, académicos y alumnos. ¿Sí? Además, un poquito de información, la universidad tiene más de 23.000 alumnos de licenciatura y bachillerato, más cerca de 2.000-3.000 ya de posgrado. ¿Sí? Más si le sumamos todo el personal académico y administrativo, llegamos a cerca de más de 26.000, 27.000 usuarios, imagínense, sería ya nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, a toda la comunidad universitaria, pues se les ofrece los servicios, pues hay de las herramientas de colaboración, ¿sí? Donde pues tanto los académicos como los alumnos pues ya adoptaron para que puedan ahí comunicarse con, en este caso, con sus, en este caso, su modelo de aprendizaje. Igual tenemos la parte de UADI virtual. Pero si ya nos enfocamos en lo que es el tema ya de videoconferencia, en la universidad, aquí les presento un esquema sencillo de cómo era en el 2003 la red de la UADI. Y los que están encerrados en círculos, pues me permití ponerlos para que ustedes los puedan identificar, que es donde teníamos nuestras salas certificadas de videoconferencia, bueno, y continúan certificadas, ¿sí? Pero la estrategia de 10 años hasta hace 2 años era pedirle a las dependencias, pedirle a las facultades, a través de sus directivos y el personal de TI, que cuenten con salas certificadas. ¿Para qué? Para que podamos tener, en este caso, pues, comunicación hacia otras instituciones. Por ejemplo, si teníamos a una facultad o una preparatoria que necesitaba una videoconferencia y no tenía su sala, lo que hacíamos era, pues sabías que vete con el vecino, pero su vecino resulta que tenía que ir en camión, etc. Bueno, ni modo, así operó un buen tiempo, ¿no? Y la única alternativa de videoconferencia que teníamos para garantizar y, pues, que sea satisfactorio para el usuario era que tenía que, utilizábamos pues la comunicación hacia internet, hacia CUDI. que pues que era a través de en este caso arrendamiento con un enlace empresarial, ¿no? Entonces tenemos estas salas certificadas, solicitamos al en este caso al usuario que nos los notifique. Tenemos un sistema de atención de usuarios basado en el modelo de emitir con mesa de servicio. Entonces nos van llegando los tickets, entonces vamos agendando las videoconferencias, hacemos pruebas previas, contactamos a en este caso al personal técnico y académico de la otra institución que pudiera estar en cualquier punto de México o internacional, ¿sí? Y adicionalmente, no era grande en este caso, o era un evento especial, bueno, pues nos ingeniamos de cómo llevar la videoconferencia a un auditorio más grande, ¿no? Me regreso a este esquema, porque ¿qué hemos hecho igual en la universidad para hacer frente a esa demanda, ¿no?, de servicios? Hablando todavía de salas de videoconferencia, ¿no? Hemos entrado todavía en el tema de herramientas de colaboración en la nube, ¿no?, de videoconferencia en la nube. Hacemos conciencia cuando hay nuevos edificios. La universidad de 10 años para acá estuvo construyendo nuevos edificios y tenemos un acercamiento muy cercano con el área de proyectos y de construcción. Y, por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo muy particular: se está construyendo la biblioteca en el campus de arte. Y el arquitecto que diseña nos pide, pásame, por favor, o sea, la coordinación, que me pasen, por favor, cuál es el estándar actual de las salas de videoconferencia, porque pues me acaban de ceder en un espacio para una sala. Entonces, por ejemplo, ahora mi compañera Marcela Concha está pues consiguiendo esa información pues para pasársela al arquitecto, validamos que tenga todos los ductos y todo lo necesario, y tratando de cuidar pues que tengamos los pilares necesarios para lo que se puede ofrecer en esa sala de videoconferencia o en ese auditorio. Adicionalmente, tenemos igual una reunión, mínimo una o dos veces al año, una reunión con cada uno de los directivos y responsables de tecnologías de cada uno de estos puntitos que ven por acá. ¿Y qué les hacemos? Les invitamos uno a que usen la videoconferencia, y hace 2 años les empezamos, se les pasa una plantilla con sus requerimientos, que van a considerar de mantenimiento de cableado, de protección eléctrica, de switches, de inalámbrico, y ya les empezamos a recomendar el servicio de colaboración en la nube, ¿sí? Pero hablando ya de videoconferencia. ¿Qué pasó? El año pasado, en la coordinación fue aprobado un recurso y adquirimos unas licencias para adquirir nuestro servicio de colaboración en línea en la nube a través de videoconferencia web, y se las empezamos a ofrecer a los directivos. Oye, ya tenemos esto, que lo prueben. Entonces se los empezamos a llevar, ¿sí? Entonces ellos ya lo consideraron en su programa de trabajo anual, y este año les están liberando sus recursos y empiezan a adoptar. Entonces ya no se quedan solamente con su sala de videoconferencia estática, que qué bueno que la tienen porque es un requerimiento, ¿no? Y además que la puedan dotar de tecnología. Pero igual ellos ya están adoptando la solución de colaboración en la nube. Y esto se complementa con las herramientas de colaboración, que pues, correo electrónico, que almacenamiento en la nube, que en este caso igual de otros tipos de herramientas, ¿no? Igual eso se combina con la parte web y virtual. ¿Y qué nos ha venido a impulsar el que se esté utilizando estos servicios de colaboración de medios audiovisuales en la nube? Pues es el desarrollo de la red IVA en la UADY, ¿no? Que aquí luego ya Silvita nos va a complementar más. Entonces, esto es lo que tenemos, cómo se está aprovechando actualmente tanto la videoconferencia. Entonces ya tenemos pues alternativas de comunicación. Entonces vamos atendiendo nuestra infraestructura intrauniversidad en cada uno de sus edificios, con conciencia de directivos, con conciencia de sus responsables de TI, y por parte de la coordinación de tecnología lo que vamos preparando los caminos para que luego puedan llegar a acceder pues a cada una de sus herramientas, ¿no? Bueno, pues eso es todo.
Muchas gracias, Carmen.
Carmen, muchas gracias. Platicarles un poco de la dinámica de nuestro panel. Quisimos iniciar con la visión desde casa de ver cómo estamos en un escenario de conferencia en una de nuestras universidades. Ahora, por favor, Silvia nos acompaña para que nos platique cómo está la visión desde el blog de CUDI para el escenario de comunicaciones audiovisuales. Silvia, te pongo la la palabra. Muchas gracias.
Ok. Presentación. Bueno, aquí el apoyo que me pidieron los chicos de videoconferencias del Binoc de Cudi, pues es darles un panorama de cómo es que está hasta el momento lo que es la integración de los diferentes proveedores que tenemos para constituir la parte de la Red Nacional de Educación y Comunicación. Entonces tenemos la presentación. Ya. Bien. Este es el panorama actual de la red de CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación, que se está conformando por la red de RI3, que quiero platicar un poquito, a lo mejor para muchos que tal vez dicen, no, yo no salgo por CUDI, yo salgo por RI3, o no sé, ¿no? Y hay como esa confusión. Cuando se hizo como una administración separada para lo que son los equipos de Telmex, andaba buscando, ¿no anda por aquí Alejandro Santa María? No, ¿verdad? De Telmex. Ya. Se hizo esa separación, pero le llamaron RI3 a la parte de Telmex. Sin embargo, de manera física, nosotros seguimos interconectados. Hizo entonces una migración Telmex a todo lo que es su backbone, ellos le llaman backbone viejo, en donde se tenían enlaces que iniciaron con CUDI desde hace ya años, 10 años, que son STM1s. Ese es el balcón viejo que está ahí del lado izquierdo. Entonces tenemos para ese balcón la salida de muchísimas universidades, más de 200 a través de VPNs. Pero entonces las migraciones que están allí en el nuevo balcón están para el balcón del nuevo RI3 que ellos llaman. Nada más tenemos directamente conectadas a la Universidad de Guadalajara, al CICES, a la Autónoma de Nuevo León, a la UNAM, a la Metropolitana y pues bueno, de alguna manera quienes siguen de alguna manera afectados son todas las universidades que tenemos por el backbone viejo que siguen saliendo por las VPN. Ese es un tema que tenemos por ahí pendiente todavía con Telmex. De ahí se constituye la conexión hacia lo que quedó del resto de CUDI con enlaces de Axtel. Y es a través de nuestro nodo en México que hacemos la conectividad hacia lo que es la red UNIVA. Por ahí es en donde estamos entonces haciendo las conexiones para todo lo que es fondo de conectividad universitaria utilizando esta infraestructura de la SCT. ¿Y en dónde queda nuestro MCU, nuestro multipunto de videoconferencias de CUDI? Está físicamente alojado en Ciudad Juárez. Entonces, Ciudad Juárez lo tenemos como dentro de uno de nuestros puntos de red NIVA. ¿Y qué es lo que pasa entonces, no? Para que se puedan lograr esas videoconferencias, José Luis, oye, es que no estoy alcanzando con el equipo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Desde la UNAM. Entonces, él para poder llegar, UNAM se conecta directamente en México. Estamos tratando de buscar la mejor forma de poder apoyar a todas las universidades para que puedan hacer sus videoconferencias, pues, logrando mejoras, ¿no? Ok, eso es lo que les comentaba. Tipo de problemas que tenemos, porque obviamente las trayectorias pueden presentar lo que es parte de rutas asimétricas, porque muchas conexiones que están a través del nuevo backbone y del viejo backbone, me pasó de hecho con UEG, todavía se tenía la conexión hacia el nuevo backbone, y más bien hacia el viejo backbone, y se tenía el nuevo backbone. Y queda configuración luego por ahí pendiente, alguna estática, algo, y entonces se tienen que ir pues depurando esa parte de configuración, ¿no? Para los que están directamente conectados, sí, tenemos que revisar esa parte, aunque ya ahorita nada más quedaría pendiente la migración también de Tec de Monterrey, que está en el en el Bajo Viejo de Terrex, ¿no? Y estos son unos ejemplos de unas pruebas que están mostrando justamente, ¿no?, todo el recorrido que se tiene que hacer. Es súper importante, voy a regresar al derrama, que para poder lograr ahorita esa conectividad entre el nuevo backhaul y el viejo backhaul de R3, de lo que es la parte de Telmex, la UNAM es quien justamente nos está dando todo el apoyo para lograr esa conexión, o interconexión más bien, entre los dos backhaul de Telmex. Y pues bueno, es justamente por su equipo que ellos tienen para la parte de Internet 2, en donde ellos tienen que pasar todo el tráfico a través de un equipo que está ahí ubicado como Telecom 10, y ellos nos dan pues esa salida. Entonces aquí les mencionaba los ejemplos. Desde la UNAM, para poder llegar, tiene que pasar por el nuevo backbone de CUDI en el salto número 3, después llega ya a lo que es la parte de CUDI, después entra a lo que es Reactiva, hasta llegar a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que buscar con el grupo de trabajo, entre el grupo de trabajo de redes, con el grupo de trabajo de videoconferencias, pues ya empezar a buscar. Este es otro ejemplo de, por ejemplo, el CISESE, ahí en donde ellos igual, como tienen una salida a través de un equipo que se tiene en Tijuana, y ese equipo de Tijuana, que es un router frontera de CUDI, tiene una conexión directa hacia la UNAM a través de un enlace que ellos tienen dedicados de 10 gigas, y es posible que puedan realizar sus videoconferencias pues sin problema, ¿no? Pero para muchos no. ¿Para quién es ese problema? Para los que están a lo mejor por todo lo que son los enlaces de VPN, ¿no?, que están por el backbone viejo, y entonces aunque tengamos puntos en la red en donde ya tenemos enlaces a giga o a 10 gigas, como por ejemplo en Tijuana, para salir hacia la parte de Internet 2, pues hay ahí esos cuellos de botella, ¿no?, que no permiten. Entonces eso es algo que estamos justamente revisando. Algo de lo que les comentaba, ¿no?, que tienen que ver que los que están directamente conectados revisen que ya no tienen más configuración en sus equipos que tenga relación hacia lo que es el viejo backbone de R3. Y bueno, eso que sí es súper importante, las instituciones pues pueden definir la salida de su tráfico, pero el regreso no. Entonces es ahí en donde podemos tener un problema, y que son problemas reales que hemos tenido con los equipos de videoconferencia también, ¿no?, que hemos detectado cuando nos piden apoyo. Ok, ¿y como qué tipo de mejoras se pudieran hacer por nuestra parte? Se está realizando un grupo de trabajo, justamente aquí estaba yo en pláticas con gente de Telmex, para que ya nos sentemos a revisar esa parte, lo que es el NOC de R3, que ahorita está constituido por el NOC de lo que es Red UNAM. Aquí con Hugo Rivera hemos estado trabajando muy fuerte en eso, pero pues Telmex no nos dice, nos dice sí, pero no nos dice cuándo. Entonces sí tenemos que retomar todavía esa parte, ¿no?, de que se tome otra vez también la administración de esos equipos a través de NOC de CUDI nuevamente, y también ese es un tema que tenemos por ahí. Ok, y algo que es súper importante y que mencionaba yo aquí con los chicos de videoconferencia, que hay que buscar tal vez una estrategia en donde podamos ubicar el nuevo multipunto de CUDIS, y se tiene ahí la parte de estar cotizando 20 equipos y demás, y pues aquí también, no sé, ya los vamos a poner a trabajar para ver quién es el mejor postor. Pero sí, para que entonces encontremos una buena ubicación del nuevo multipunto de CUDI, pues se puedan tener unas videoconferencias pues de mejor calidad entre todas las universidades, y bueno, con lo que es la parte internacional también. Nosotros contamos ahorita CUDI ya con lo que es un rack que se tiene posteado en lo que es Kio Networks, entonces en donde se tiene el XP, y ese sería también un punto estratégico para que pudiera estar localizado, pero también será un tema que estemos tratando, ¿no? Con los diferentes grupos de trabajo involucrados. Eso sería todo.
Muchas gracias, Silvia. Importante la visión que se tiene desde la parte del NOC. Acompañarnos aquí. Y ahora sí, José Luis, por favor, si nos acompañas. José Luis, pues, nuestro líder en este tema de comunicaciones audiovisuales para todas las instituciones que día a día estamos en esta labor. Él nos dará la visión acerca del escenario de CUDI, cómo estamos actualmente. Nos esperamos a que nos switchen la presentación. Muy bien, te dejamos en la palabra, José Luis.
Ok, gracias. Bueno, básicamente les voy a platicar aquí cómo estamos funcionando ahorita para el servicio de CUDI. Aquí, básicamente, lo que nosotros hemos experimentado desde la UNAM, bueno, yo soy el jefe del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales en la UNAM. Básicamente vemos todo lo de videoconferencia y como tal apoyamos también a CUDI en la parte de la operación de los servicios de videoconferencia. Bueno, ¿qué es la red CUDI en el estado actual como estamos? Básicamente es una red basada en equipos de H323. Esto quiere decir que en cada una de las salas que tenemos para capacitaciones, para seminarios, cursos, reuniones, pues hay un equipo de H323 que es el estándar que se utiliza actualmente en la red. Básicamente tenemos pues una gran cantidad de colores y sabores y de todos los equipos que se imaginen, desde americanos, chinos, japoneses, cualquier tipo de equipo existe en la red. ¿Esto por qué? Porque las instituciones pues se basan en sus propios métodos para adquirir estos sistemas de videoconferencia. Entonces, también necesitamos, digamos, hacer una especie de RFC, una especie de pues un documento donde se les indique qué es lo que debe de cumplir el equipo para que funcione ya con nuevas características que se está refiriendo en la red, ¿no? Al igual, pues tenemos una infraestructura multipunto de cada una de las instituciones que se conectan, pues heterogénea. Así, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene una marca específica, la Universidad de Nuevo León tiene una marca diferente, la UNAM tenemos una marca diferente. Entonces, pues bueno, ese es el reto también, ¿no? Conectar todo este tipo de sistemas. Actualmente estamos trabajando con sistemas de control de llamadas, que son los gatekeepers, que nos permiten básicamente manejar el sistema de numeración E164, que ahorita lo vamos a comentar. Ya lo había comentado aquí también Silvia, el MCU que se cuenta, con el que se cuenta actualmente en CUDI está localizado en un nodo de Ciudad Juárez, que es en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Todo esto, la operación, la administración de las sesiones, la hacemos desde la UNAM en la Ciudad de México. Este equipo actualmente, pues bueno, es un multipunto de hasta 40 puertos que pues, prácticamente está también ya con baja capacidad por el número de servicios que se están requiriendo, ¿no? En cuanto a lo que les comentaba de cómo se está manejando el servicio de video, pues bueno, se tiene un sistema de registro y marcación que es el Gatekeeper. Este sistema nos permite registrar hasta 250 equipos, que es lo que básicamente nos permite hacer llamadas hacia los servicios multipunto basados en cadenas numéricas que no son direcciones IP, sino son números muy similares a los de la telefonía. Y la UNAM, pues bueno, apoya a CUDI también con el sistema de reservaciones, que básicamente, pues bueno, es una calendarización de cada una de las sesiones que se hacen en CUDI. Por ejemplo, en el caso de las universidades que requieren servicios, ellos tienen una cuenta en un sistema que nosotros tenemos, registran el evento, las sedes que van a participar también en ese evento se registran a ese sistema y se les asigna un número de sesión. ¿Cómo se tiene actualmente configurado esta parte de los sistemas de Gatekeeper. Como les decíamos, bueno, Gatekeeper es un sistema centralizado que nos permite trabajar con los sistemas numéricos para el caso de H323. Entonces, lo más sencillo era decir, en el caso de la UNAM, que prácticamente tiene conexión con todo el mundo en las universidades, pues es decir, yo Gatekeeper de UNAM, quiero conocer el sistema de Gatekeeper de la Universidad de Guadalajara, el de UDG, perdón, el de UNL, CICESE, distintas universidades. Mas, sin embargo, pues eso nos provocaba, digamos, ciertos problemas, inclusive también con el ruteo de las llamadas. Entonces, lo que se optó es configurar el Gatekeeper principal de CUDI como el sistema padre. Esto nos permite como hacer un directorio de Gatekeepers para que en este momento, pues bueno, ya no nada más se pueda marcar entre una universidad y otra, sino todas tengan el acceso a través de marcaciones vía Gatekeeper, ¿no? Y bueno, es así como se conforma, o tenemos hasta el momento, digamos, planeado, porque no todas las universidades cuentan con un sistema de Gatekeeper. Ese es uno de las problemáticas con las que hemos trabajado, pero la idea es que, pues bueno, cada una de las instituciones tengan un sistema pues central también para hacer más fácil la marcación entre las universidades. Esto nos ha servido bastante porque de alguna manera el equipo de videoconferencia pues trabaja con direcciones IP, con H323. Entonces, el usuario, ¿qué es lo que hace? Tiene que marcar desde su equipo de videoconferencia vía una dirección IP. Mas, sin embargo, con este sistema, pues bueno, ya cualquiera, incluso en el con la interoperabilidad con los diversos equipos, nos permite pues trabajar directamente con un sistema pues homologado de, digamos, de direcciones o números similares a los telefónicos. Y bueno, aquí está un esquema muy general de cómo está trabajando la red. En el caso, por ejemplo, de UNAM, nosotros asignamos una zona H323, que es como trabajan los Gatekeepers, refiriéndola como muy similar a la cadena numérica que se tiene en la UNAM, en telefonía, que es el 55-56-22. Entonces, en ese Gatekeeper lo tenemos asociado hacia el de CUDI, que es el que realiza la función principal de conexión entre las demás universidades, y lo referimos con el número 52, como lo haría, digamos, la telefonía tradicional, ¿no? En el mundo, pues México es el código telefónico número 52. Entonces, de esa manera nosotros podríamos comunicarnos, digamos, con otra universidad. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, ellos tienen su Gatekeeper trabajando con la zona número 33. Entonces, si nosotros queremos marcarle a una sesión, lo único que marcamos es 33 y el número de la sesión. Por aquí está el ejemplo. Este tipo de estándar o este sistema de marcaciones 164 es el que, como les decía, pues bueno, nos facilita a nosotros la interoperabilidad con los diversos sistemas de videoconferencia, sobre todo con las unidades multipunto. Lo que nosotros queremos aquí es tener un sistema centralizado en el que podamos hacer pues la vida más fácil a los usuarios, ¿no? Normalmente uno marca un sistema multipunto por H323 y pues inmediatamente nos pide el número de la sesión, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estarse peleando con el control remoto para encontrar ahí el símbolo de gato, el símbolo que nos pida el sistema, y estarlo marcando, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, ahí en este caso, si tenemos en el MCU de la Universidad de Guadalajara la sesión 68869166886 y el Gatekeeper 33, entonces yo desde UNAM podría marcar 52-33-916-886 o podría cortarle el número 52, ¿no? Eso depende de las reglas que tengamos aquí de marcar, ¿no? Y bueno, esto nos ha ayudado también para diversos sistemas que tenemos con conexión en otras partes del mundo, en caso específico de Estados Unidos, que por ejemplo aquí en la lámina anterior pues ellos refieren mucho a la red de Internet 2 y ellos manejan, digamos, estas cadenas numéricas, adicionalmente a la parte de conexión H323 vía dirección IP, ¿no? Y bueno, ¿qué retos tenemos actualmente? Nosotros, como les decía, en la parte de la reservación de actividades, pues no contamos con un sistema pues que sea más dinámico, sino el usuario crea su sesión y no hay una respuesta del sistema en el que nos pueda decir, ok, tú usuario de la Universidad de Guadalajara, acabas de hacer una reservación, esta es la cadena que te toca para marcar hacia el servicio de multipúblico. Entonces, en la parte de H323 sí creemos que es importante esta parte, ¿no? También, pues bueno, no se cuenta un sistema con un esquema universal para la conectividad, es decir, pues cada quien hace uso de los sistemas multipunto como puede, como se pues, entiende, para la conexión hacia la red PUDI. Entonces necesitamos, pues bueno, empezar a diseñar esta parte, pero igual dependiendo del sistema multipunto con el que se trabaje en el futuro. Obviamente, pues nos apoyamos en otras instituciones, como en este caso aquí la Universidad de Guadalajara, que es la que nos está hosteando en este caso la parte de la movilidad. Sucede con otras instituciones que también les solicitamos continuamente el servicio, ¿no? Y pues el servicio de grabación y streaming pues es importante también para la red de PUDI. Eso es un servicio fundamental, ¿no? Entonces es requerido esta parte. Bueno, ya había comentado también, pues la cuestión aquí central que nosotros nos preocupamos en la parte del grupo de trabajo de videoconferencia, pues es que requerimos una interoperabilidad lo más universal, lo más pareja que se pueda para sistemas tanto de sala como móviles. Entonces, esto tiene que ser en conjunto pues un sistema pues más que un simple multipunto, un sistema multipunto. Un sistema de reservaciones que, como les decía, pues que nos regrese la idea que o la cadena de marcación que debe hacer el usuario pues, para poderse conectar, ¿no? Actualmente el usuario hace su reservación ahí en el sistema que tenemos en celular, más sin embargo pues nosotros manualmente le asignamos una sesión y el usuario va y revisa en su página de web, en la página del sistema, para ver esto. Entonces, lo que queremos es que sea más interactivo, ¿no? También pues la Federación de Servicios, obviamente pues bueno, aquí con PUDI esta tendencia pues va más allá, no nada más tener un servicio de web o de algún otro servicio que den aquí las universidades, sino lo que queremos también pues es que con un solo single sign-on el usuario que esté registrado en la red de PUDI pues pueda tener acceso a cualquiera de estos servicios. Obviamente, pues bueno, la grabación, el streaming, y pues con esto nosotros queremos hacer o tratar de dar el servicio en forma de nube para el usuario de la red de video de PUDI. Y bueno, pues básicamente esta es la idea de cómo está operando, cómo está funcionando. Esperemos que, bueno, igual aquí los fabricantes y proveedores pues nos apoyen también con ideas y con todo lo que traen de tecnología para poder hacer propuestas, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Si gustas acompañarnos, creo que por aquí tenemos un espacio más. Y bien, continuando con nuestro panel, ahora vamos a tener la participación de los fabricantes en este caso, adaptándonos a lo que nos plantearon para este panel. Y formulamos unas preguntas para cada uno de ellos, en ellas contienen lo que quizás nos preguntamos nosotros como operadores de servicios de comunicaciones audiovisuales. Les hicimos llegar estas preguntas a cada uno de ellos con los tópicos pues que quisieran que nos comentaran sobre ellos. Tenemos una orden de participación, la sorteamos de gobernación, eso sí, para que pueda ser claro. Pues vamos a iniciar con Arturo Prieto de Cisco. Para él le vamos a formular la siguiente pregunta que va en relación a multipuntos. En este caso, Arturo, preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo más seguirá soportando una MCU de hardware como tal? Y preguntarte, ¿tiene el mismo desempeño en comparación con un equipo multipunto virtualizado? Comentarles, tenemos por cuestión de logística un tiempo asignado, tenemos por ahí un moderador para que nos indique cuestión de tiempo. Entonces, Arturo, te cedemos la palabra y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Tenemos una participante, ya está aquí en pantalla. Ya está en pantalla.
Okay. Respondiendo primero a la pregunta, es una pregunta muy interesante. Definitivamente en Cisco estamos en pro de la virtualización. Existen retos importantes en la virtualización, sobre todo aplicaciones. De antemano el video no se trata igual que la voz. Si tenemos muchas diferentes calidades de video, la voz pudiéramos llegar a pensar que tendremos transcoding muy sencillo, G711, G729, que inclusive esto lo podemos llegar a hacer en plataformas de software. Cuando tenemos un número muy grande, lo podemos llegar a hacer en plataformas de hardware, inclusive en los routers. Sin embargo, en el caso de la voz, en donde tenemos alta definición, tenemos nuevos protocolos, como en este caso H265, en donde es complejo el algoritmo para poder codificar este tipo de señales, podemos llegar a tener appliances. Por ejemplo, hoy en día estamos soportando 60 puertos en una appliance dedicada. Tenemos appliances virtuales que hoy por hoy podemos estar manejando 18 puertos en 720p, ¿sí?, en una appliance virtual. Sin embargo, la tecnología estamos desarrollando y constantemente estamos investigando, y hoy en día estamos a punto de sacar un appliance virtualizado que te puede manejar 60 puertos en 720p, ¿sí? Y obviamente la promesa, gente que está en desarrollo, es llegar a playas hasta de 400 puertos en 720p virtualizados. ¿Qué características importantes debemos de tomar nosotros como fabricante? No es el simple hecho de meter un hardware que sea genérico, sino lo que importa, como entró en nuestros sistemas de virtualización, ¿sí?, es el CPU, ¿sí? Ese CPU que es el que va a empezar a trabajar este tipo de información, ¿de acuerdo? Un CPU principalmente que esté enfocado para alguna aplicación tipo SAP, tipo HANA, no necesariamente nos va a dar un rendimiento para colaboración, no va a dar el mismo rendimiento. Entonces las personas que están investigando y desarrollando estos nuevos appliances para la virtualización, efectivamente nos estamos fijando en ese hardware que debe de ser importante y que debe de manejarse a performance. En términos, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, la eficiencia es la misma, ¿sí? Pero como lograron detectar en mi plática, lo importante es la escalabilidad. No podemos llegar al mismo número de puertos en una appliance hoy por hoy que se encuentra virtualizado. Se está haciendo la investigación y la tendencia va para allá. La tendencia va para manejar la virtualización, ¿sí? Bien. Voy a empezar mi participación en la presentación con justamente ese título que se llama La colaboración reimaginada, ¿sí? Nosotros en Cisco, aparte de todo lo que ustedes perfectamente están implantando en el CUDI, estamos llevando un poco más allá el tema de la colaboración. Es decir, estamos pensando en la parte de voz, estamos pensando en la parte de video, estamos pensando en la parte de datos también, ¿sí? Hoy en día una conferencia en nuestro modo de trabajar cotidiano no la podemos concebir simplemente hablando o viéndolos, sino necesitamos meter datos, necesitamos mostrar algo a la gente, ya sea una presentación, ya sea una hoja de cálculo, etc. Entonces tenemos que lograr esa convergencia. Le damos clic a la siguiente, ¿sí? Y algo que es muy importante es, hoy en día la colaboración no es solamente empresarial o interinstitucional, tiene que ser intra, ¿sí? Al revés, no puede ser intra, tiene que ser inter. Hace mucho tiempo todo el mundo empezamos a trabajar la parte del correo electrónico, ¿sí? Y pues yo recuerdo, yo vengo de Guadalajara y por ahí nuestros amigos de la UDG me dieron una cuenta en el famoso Foreigner, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Bueno, empezamos a salir de edades. En ese famoso Foreigner, en donde realmente tenía el correo electrónico, era una maravilla porque le podía escribir a alguien de la misma universidad un mensaje y me lo respondía. En ese tiempo era fantástico, pero no podemos hoy conseguir, por ejemplo, el correo electrónico interno, ¿sí? Tiene que ser externo, tiene que ser federado, ¿sí? Tengo que tener comunicación todos contra todos. Nuestra visión es igual en la parte de colaboración. No podemos imaginar hoy en día la colaboración solamente intrainstitucional. Tenemos que tener federaciones con diferentes empresas, en el caso de ustedes, con diferentes instituciones, pero sobre todo de una manera sencilla y de una manera intuitiva, ¿sí? He escuchado por aquí algunos requerimientos de José Luis y creo que nosotros podemos llegar a tener unas muy buenas soluciones. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, algo que es muy importante es que si estamos hablando de una conectividad externa, hay que decidir cómo conectarnos y cómo conectarnos de una forma segura, ¿sí? La forma tradicional, hombre, levanto una VPN, ¿sí? Y en esa VPN me conecto a mi firewall y a través de mi firewall transmito todo lo que tenga que transmitir, incluyendo la voz, incluyendo la colaboración, incluyendo el video. Sin embargo, ¿sí? Nosotros queremos llegar a una colaboración sencilla y desde cualquier dispositivo. Y no necesariamente, cuando estamos hablando de una conectividad, yo voy a requerir una VPN. Por ejemplo, en el caso de nuestros móviles, si yo traigo mi móvil, ¿sí? Y en este momento yo quisiera hacer una llamada a través de la red de voz sobre IP, necesitaría conectarme a la VPN, hacer la llamada, y eso operativamente ya no funciona. Si yo tengo que tener conectividad todo el tiempo, ¿sí? En esa sesión de colaboración para poder recibir una llamada a través de mi móvil sin ningún proceso adicional, ¿de acuerdo? Eso hoy en día lo podemos empezar a lograr, ¿sí? Con unos equipos que se registran, que les llamamos nosotros expressors. Le damos por favor a la siguiente, ¿sí? De tal suerte de que nosotros podemos llegar a tener una conectividad en elementos de colaboración sin la necesidad de manejar una VPN, ¿sí? Entonces yo puedo tener el acceso a mi directorio empresarial, yo puedo tener acceso a mi correo de voz, yo puedo llegar a tener acceso a recursos de presencia, ¿sí? Sin la necesidad de tener una VPN desde cualquier sitio. ¿Le damos el siguiente, por favor? Ahora, ¿cómo lo logramos? Lo logramos de una manera muy sencilla. Los equipos funcionan o trabajan a través de una funcionalidad que se llama el firewall traversal, ¿sí? Yéndonos muy práctico, sin meterme a tanto tecnicismo, tenemos nuestra famosa DMZ, ¿sí? Todo el mundo conocemos el concepto, en donde esa DMZ es a la que le pega la gente desde la perspectiva pública, ¿sí? Yo desde mi móvil, a ese equipo es al que yo le voy a pegar, al que yo voy a direccionar, ¿sí? Sin embargo, previamente ustedes pueden ver que existen dos equipos que les llamamos expressways, uno que se llama el C y otro que se llama el E. Previamente a esa sesión que yo me estoy conectando, esos equipos hicieron una sesión interna, digamos creando un túnel, ¿sí? Y ese túnel está mantenido a través de una sesión que se llama Keep Alive, ¿sí? Cuando yo recibo una llamada, esa sesión ya está abierta, ¿sí? Y entonces yo ya puedo pasar la llamada directamente al gestor de comunicaciones, tanto de registro como de video, como en este caso de voz, ¿de acuerdo? Entonces eso me permite a mí poder llegar a dar una conectividad a través de mi DNS, ¿sí? A ese dispositivo, y ese dispositivo llevarme de una manera segura, ¿sí? a mi gestor de comunicaciones. Cuando hablamos de seguridad, bueno, estamos mostrando en la lámina los protocolos que estamos utilizando. Para la señalización estamos utilizando SIP, para la parte de media estamos utilizando Secure SRTP, para la parte de HTTP encriptamos a través de TLS, y también para la parte de presencia encriptamos en TLS. Entonces es una comunicación 100% segura sin la necesidad de una VPN. Dame la siguiente, por favor. Ok, ahora bien, desde la perspectiva entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo el cliente? ¿Sí? Hacemos la vida sencilla, lo hacemos desde la perspectiva de un navegador. Con esto entonces estamos empezando a caminar, ¿sí? En el mundo de web RTC o en la parte de HTML5, en donde podemos llegar a tener embebidos, ¿sí? El cliente de voz y el cliente de video. La siguiente, por favor. ¿Sí? Rápidamente explicarles cómo es una infraestructura de conferencias. Tenemos en este caso, siguiente, por favor. Vamos, si quieres, vamos abriendo todo. ¿Sí? Tenemos ahí la parte de los servidores, en este caso los bridges de telepresencia, ¿sí? Algo que es muy importante y que he estado viendo que comentó José Luis es el tema del scheduling o el agendamiento, ¿sí? Tenemos en la parte de toda la sombrilla de conferencias lo que le llamamos nosotros el TMS, que es para poder manejar justamente lo que estaba comentando José Luis. Yo me meto en una página web, yo reservo mi sesión de telepresencia, le pongo la hora, y lo que me reglamos en el sistema es un número que ya sea marcado por el E164 o marcado por Uri Dailing, que vendría siendo fulano de tal, @cisco.com, y yo puedo manejarlo a través de cualquier otro sitio. Siguiente, por favor. Pero hay algo que es muy importante. Para poder utilizar todos los recursos, ¿sí? tanto yo puedo tener varios servidores de telepresencia y puedo tener varios diferentes tipos de dispositivos del otro lado, y esos dispositivos del otro lado necesitan tener un template, necesitan optimizarlos, ¿sí? Porque puede ser un smartphone con cierta calidad, puede ser solamente voz, puede ser alguna conectividad con Full HD en 1080. Ahí necesitamos alguien que conduzca esta llamada. Siguiente, por favor. Y justamente esa es la razón del conductor. Esos son los diferentes tipos de calidades de video que podemos llegar a tener con los diferentes frames por segundo. Este amigo, que se llama conductor, es el que justamente ajusta los templates para poder llegar a tener una conferencia, ¿sí? Una colaboración fin a fin desde cualquier dispositivo. Siguiente, por favor. La estrategia entonces es muy sencilla. Siguiente. ¿Sí? Desde la perspectiva entonces, uniendo estos tres mundos, ¿sí? Nosotros tenemos una estrategia que se llama. Siguiente.
Víctor, perdón, me marcan que se nos ha cortado el tiempo.
Dos slides. ¿Sí? Que se llama Collaboration Meeting Rooms. Que es justamente la posibilidad de ustedes manejar la colaboración desde cualquier punto de video a cualquier sitio, ¿sí? Sin importar el medio, inclusive una sesión de web. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ya con esta es la última lámina, ¿sí? No solamente pudiera llegar a ser desde la perspectiva de una colaboración dinámica, o sea, yo poner un sitio dinámico, sino yo puedo tener mi propio espacio personal, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, en el caso de ustedes, investigadores, el típico cubículo en donde yo necesito que alguien vaya a esa sesión, yo puedo tener mi propia sesión a través de un Uridali y puedo cerrar esa sesión, puedo abrirla y tener ese espacio personal sin importar el dispositivo. Tenía preparado una demito, una pequeña demo, pero ya por tiempo fue demasiado corto, sí, pero la podemos pasar a ver
así es, Arturo, muchas gracias. Perdón por esta función de villano, pero ahora invitamos a Víctor Palomo, él viene de Abaya. Para ti, Víctor, te formulamos la siguiente pregunta en relación al gatekeeper o un SIM server como un sistema de control de llamadas. En este caso, estos sistemas facilitan los esquemas de marcación a sistemas centrales de gobierno H323. ¿Sí? Desde tu punto de vista, ¿existe alguna tendencia a seguir operando bajo estos esquemas o tiende estas funciones a desaparecer? Inicia tu tiempo. Comentarles, aquí tenemos a nuestro referido tiempo.
Sí.
Entonces,
el del gancho.
Exactamente. Te cedemos.
Gracias, Evo. Bueno, ya está por ahí. Bueno, yo quería aprovechar el espacio para hacer dos agradecimientos. Una es gracias por la oportunidad de acercarnos a ustedes. Es un foro bastante interesante y la verdad es que es una buena oportunidad para poder mostrarles de qué es lo que estamos trabajando. Y el segundo es por llevarnos a donde estamos hoy en día. Realmente videoconferencia, realmente las comunicaciones multimedia han tenido un empuje muy fuerte gracias al sector educación. Realmente ustedes son los que nos han traído aquí y gracias a sus necesidades, y realmente es lo en donde estamos parados hoy en día, ¿no? En cuanto a la pregunta, realmente no estamos visualizando una reducción de estos tipos de sistemas, ¿no? No tienden a desaparecer, sino más bien tienden a desaparecer para la perspectiva del usuario. Hoy en día tenemos ya un camino bien andado alrededor de los sistemas de videoconferencia, de cómo habilitamos las salas para habilitar estos servicios, pero estamos viendo también mucha concentración de otros tipos de servicios. Realmente vemos no solo videoconferencia, sino estamos integrando también servicios de telefonía, servicios de presencia o incluso de mensajería instantánea como una unidad, básicamente como un componente de comunicación accesible hacia los usuarios. Hoy en día lo que estamos visualizando es, nos estamos moviendo mucho de tener dependencias de sistemas dedicados, de sistemas en salas, a espacios más libres, ¿no? Realmente yo desde donde me encuentre, con el dispositivo que yo tenga a la mano, puedo invocar cualquiera de estos servicios y puedo tener acceso a estas funcionalidades. Entonces, realmente los sistemas de centralización, de señalización, de registro de terminales y control no desaparecen, sino se empieza a reducir realmente la huella que tienen para los usuarios. Los usuarios saben cada vez menos de este tipo de servicios. Esto es, no necesito yo saber cuánto ancho de banda tengo, no necesito saber qué sistema, qué protocolos, direcciones IP. Yo lo único que necesito saber es con qué persona necesito colaborar eventualmente y decidir qué tipo de comunicación quiero habilitar. ¿Quiero irme solamente con una llamada telefónica o quiero complementar toda mi experiencia utilizando todos los recursos multimedia que tengo a la mano a través de dispositivos inteligentes? Bueno, en general toda la línea de dispositivos personales. En ese sentido, bueno, este tipo de tecnologías nos están ayudando a visualizar más ambientes fuera de las salas dedicadas, ¿no? Ya no solo vemos el espacio de sesiones administrativas entre directivos, sino también vemos espacios de acercamiento entre alumnos e instructores. Vemos espacios también de entre alumnos realmente para colaborar, para hacer desde tareas, hacer investigación. Todos estos espacios son facilitados precisamente por esta línea, ¿no? Por esta visibilidad de acercar estas herramientas a los usuarios. Y gran parte es derivado precisamente del empuje que tenemos sobre en los dispositivos personales. Realmente la tecnología, nosotros como fabricantes, las estamos acercando a los usuarios, a donde se encuentren. Y nuevamente, si está en un aula, si está desde su casa, si está en una localidad remota, en una localidad rural, en cualquier espacio se puede tener acceso a este tipo de servicios y realmente tener una experiencia muy completa, muy consistente para ofrecer estos servicios, ¿no? Nuevamente, la funcionalidad de movilidad es un elemento clave. Esta funcionalidad de movilidad se hace básicamente, es lo que empuja la adopción y precisamente la flexibilidad de integrar múltiples espacios hacia los usuarios y poder crecer en este tipo de servicios. En este modelo es importante el tema de integración, ¿no? Es algo que vamos a subrayar siempre. Esto realmente se reduce al manejo de protocolos estándares, a lenguajes universales para precisamente permitir la interacción entre diferentes plataformas. Pero bajo esta línea lo que vemos realmente el beneficio hacia el usuario es tenemos capacidad de interactuar ya sea desde un teléfono inteligente, una PC habilitada con un navegador web, una conexión a internet, pero al mismo tiempo también con las salas existentes, con todos los sistemas de cualquier marca que sean, de los sabores que sean, realmente vamos a poder estar interactuando, ¿no? Entonces en este modelo creamos un concepto de sala virtual donde realmente ya no importa lo que haya detrás de la tecnología, ¿no? Yo como usuario ya no necesito saber qué existe detrás de eso, solo sé que eventualmente puedo tener acceso a estos servicios de comunicación y puedo tener esa disponibilidad de servicios de manera muy simple, ¿no? Ese es básicamente nuestro enfoque, es realmente lo que queremos trabajar, y realmente lo que buscamos es que podamos entregar estas características hacia los usuarios, hacia alumnos, hacia instructores, ¿no? Por un lado, tener muchas facilidades de colaboración, tener muchas capacidades para integrar contenido en diferentes espacios, lo cual me lleva incluso al manejo de expertos fuera del campus, poder integrar desarrolladores que estén en institutos dedicados, traerlos realmente a la sala de manera muy simple, poder manejar ambientes reales, ¿no? Esto se oye muy bonito en estas láminas, pero bueno, cuando nos enfrentamos a la vida real, realmente tenemos condiciones difíciles de conectividad, tenemos problemas inherentes a redes no administradas, tenemos internet, tenemos, vaya, todos los elementos que se nos puede imaginar. La tecnología que estamos involucrando en este tipo de servicios, en estos elementos de movilidad, están preparadas precisamente para ese tipo de ambientes, para asegurar de que los usuarios van a recibir su educación, van a recibir el contenido que sea necesario de manera consistente y que van a poder mantener una experiencia constante. Y finalmente, la parte de facilidad de uso, que es realmente clave, ¿no? Y mencionaron algunos comentarios, algunos puntos en las sesiones previas. Algo muy importante es este tipo de modelos funciona siempre y cuando el usuario sea autónomo, realmente tenga todas las capacidades para hacer desde gestión de sus salas. Es decir, yo necesito prepararme para una sala virtual mañana, necesito tener una reunión, no necesito contactar a la gente de sistemas para que me programen este modelo, ¿no? Yo entro directamente con la herramienta que yo elija. Si tengo administradores personales de correos electrónicos, si tengo acceso a páginas web, como sea el modelo, yo pueda estar disparando estos servicios e integrándoles, realmente ofreciéndoles esta capacidad, esta información de cómo conectarse a los usuarios, de tal suerte que, bueno, cualquiera pueda elegir el modelo que mejor le convenga, la conexión que mejor le convenga, el dispositivo que tenga a la mano para poder integrarse a estas sesiones, ¿no? Y finalmente, bueno, un elemento importantísimo es nuevamente integración. Eso es algo muy, muy interesante y es algo que realmente estamos empujando nosotros como fabricantes, que pueda mantenerse la interoperabilidad con todos los sistemas existentes para asegurar que hay una continuidad, ¿no? Y se pueda aprovechar lo que hoy en día ya existe. Eso es.
Muchas gracias, Víctor. Perfecto. Gracias, Víctor. Ok, y continuamos. En este caso vamos con Acano. Para ellos, les formulamos la siguiente pregunta. Está con nosotros Marc Barragán. Marc, para ti la siguiente pregunta. En virtualización, ¿cómo manejar los incidentes de grandes servidores con múltiples servicios y la problemática de fallas asociadas con problemas en el server? Un ejemplo, pérdida de información del disco duro. ¿Cómo soportar también la alta disponibilidad en estos entornos virtuales? Marc,
gracias, mucho gusto estar aquí. Gracias a Judy y UNAM por la invitación aquí a Puerto Vallarta. Entonces, lo que queríamos hacer en Acano es hacer una plataforma para el futuro. Y lo que queríamos hacer primeramente es, todos los multipuntos que estamos en el mercado están hechos en lo que es DSP tecnología. Empezamos a hacer el software de nosotros en x86. Y cuando hace una plataforma así, pues los procesadores tienen que manejar mucho procesador, ¿verdad? Mucho que llamamos real-time communications. Yo creo que Arturo lo dijo antes, ¿verdad? Estamos en un tiempo ahorita cuando los procesadores ya están mucho más procesador que puede ser real-time communications. O sea, todo se está moviendo para virtualizado. Todavía no llegamos ahí en lo que es el multipunto, pero claro que el futuro va a ser todo virtualizado. Entonces, lo que hacemos primero es ser flexible con virtualizado en Acano. Primero hicimos el software donde lo puedes meter en un servidor virtualizado, ¿verdad? Pero decimos hoy lo que pasa en el mercado es muchos de los servidores que muchas de las compañías tienen que ponieron 2 o 3 años antes, los procesadores todavía no están listos para hacer lo que es real-time communications. Pero lo que hacemos con nosotros en Acano, podemos sacar como 3 puertos de 720p con un core de Intel, de x86. So, cuando virtualizas el MCU, todo el tiempo tenemos que hacerlo por el futuro. Tenemos otra opción que hacemos con Acano también, es hacemos nuestra virtual server de Acano. Es un servidor que puede manejar hasta 500 puertos de videoconferencia en un solamente server. Lo hacemos porque si eres una empresa que tienes, tú sabes, virtual servers que apenas los salitas, puedes correr el MCU, pero hay todavía muchas empresas que no pueden manejar lo que es MCUs virtualizados. So, tenemos las dos maneras donde lo puedes hacer el MCU, el multipunto. Pero también puedes hacer mix and match, ¿verdad? Puedes hacer que si tienes, nomás necesitas 10 puertos, lo pones en un virtualizado server. Pero si necesitas más capacidad, necesitas 100 puertos o más, lo puedes hacer en lo que es el Acano server, que maneja muchos puertos. Y los puertos ya no viven en una caja, viven pues en el red, donde todos los servidores lo pueden usar así. Y entonces el tercero tenemos el nube. Ya tenemos muchos carriers en el mundo que están usando Acano ya para hacer el generación Next para conferencia. Por ejemplo, tenemos British Telecom, Tata Communications, Globepoint, AT&T. Están usando el Acano servidor para hacer traer punto, lo que es multipunto de videoconferencia, y también lo que es voz, porque también en el pasado los multipuntos no estaban hechos para hacer muchos puertos de voz. Nosotros manejamos muchos voces de en un servidor de Acano se puede hacer hasta 10,000 puertos de voz. So, miras donde puedes hacer las dos tecnologías en solamente una caja. Lo que miramos en mercados es antes los multipuntos eran muy especiales para nomás hacer video, ¿verdad? No manejaban muchos puertos para audio, no tenían tecnologías para web colaboración. Y con Acano metemos las dos tecnologías, los tres pues, voz, audio y también colaboración de web y web RTC sobre la tecnología de Acano. Entonces,
lo que hacemos nosotros con la tecnología también es co-cloud. Con el co-cloud aquí, si tú eres un carrier, puedes hacer, puedes tener tu propio, aunque es virtualizado, o el kernel hardware, lo tienes en el nube. Entonces, si tienes un cliente como un carrier, puedes darles un servidor virtualizado o el kernel server, y eso se puede manejar con el software de nosotros sobre el nube. Eso es lo que nosotros llamamos el co-cloud. La pregunta que preguntaron antes es, ¿qué es lo que pasa si estás virtualizado con un MCU en un multipunto de acá, ¿no? ¿Y qué pasa si se va para abajo? Pues un virtualizado, ¿verdad? Puedes tener una copia de cualquier de los servidores que tienes en el red. Si uno se baja, los puertos viven, como dije antes, en todos los servidores. So, otro servidor que tienes en el red puede manejar las llamadas allí de Kano, o también puedes fácilmente con la copia que tienes del MCU de la Kano, el servidor lo puedes poner en otro servidor virtualizado. So, cualquier manera, el Kano server ya no le metemos disco duro, es flash drives, so es más, mucho más hardware que es dependiente para eso, y esa manera pues ya tenemos por primer tiempo, ¿verdad?, en la infraestructura de puertos de muchos endpoints, ya los clientes están poniendo los servidores de Kano virtualizado o el hardware por todo el mundo y están haciendo share los ports. Entonces es como nosotros podemos hacerlo, y si uno falla, nosotros lo pueden recoger las llamadas o puedes hacer una copia y se pone para atrás en otro virtual machine en el red. So, así es como hacemos la architecture de Kano, y pues así trabaja la tecnología. Gracias.
Muchas gracias, Mark. Mi tiempo. Muy bien, gracias. Muy bien, pues ahora abrimos el espacio a ustedes. Tenemos un muy buen panel con todos los que aquí lo integran. Creo que tienen el espacio para la pregunta. Viene Hans como primera instancia. Les garantizamos que en esta ocasión no vamos a bloquear ningún micrófono ni ninguna cámara. Entonces, Hans, por favor, adelante.
Bueno, yo tengo una pregunta para todos los panelistas, en especial tal vez para Kano, y no sé, luego Cisco, si nos puede ayudar también a Valle. Básicamente, yo lo que veo es que de repente en muchos servicios que digamos son gratis, digamos, Facebook, que puedes tener videoconferencia, entras a Google Hangouts, también tienes videoconferencia, pero mi pregunta es no si cuesta o no, sino yo necesitaría o quisiéramos es que nos pudiéramos integrar a esas plataformas. Entonces, si eso es posible con ustedes, y con cuáles de estas plataformas, ¿no? ¿Qué se necesitaría tener para que pudiéramos estar integrados con ellos? Un usuario lo podemos agarrar en cualquiera de estos ambientes, si es que es posible, o ahorita o en el futuro, ¿no? No sé.
Era más cercano al micrófono, así nos es más fácil. Bueno, gracias por la pregunta. Uno de los puntos importantes cuando hablamos precisamente de soluciones así de usuario final, que nosotros vemos no como un reto, sino realmente como una oportunidad muy interesante para desarrollar realmente las habilidades de los usuarios, ¿no? Hoy en día, gran parte de la demanda de video es precisamente de esta generación de millennials que están acostumbrados, que nacieron casi con Facebook y que tienen realmente una línea de uso muy fuerte hacia comunicaciones multimedia. Realmente lo vemos como una oportunidad bien interesante, ¿no? Para nosotros significa, tenemos usuarios que ya saben utilizar video, que necesitan comunicarse vía video, que entienden un valor alrededor de esto. Realmente las soluciones que estamos ofertando nosotros, y bueno, ya tendré la oportunidad de hablar, exponer los demás panelistas, realmente lo que buscamos como proveedores es garantizar la experiencia que ustedes pueden manejar en sus servicios, ¿no? Realmente asegurarte que la calidad de servicio que vas a tener, que la calidad que tus directores van a utilizar en algunas sesiones, que la seguridad y el tema de control realmente esté completamente centrado en tus manos, ¿no? Que tú tengas siempre ese poder de decir qué usuarios participan en sesiones de video, qué usuarios tienen acceso incluso a video de muy alta definición. o incluso solamente sesiones basadas en audio. Y el tema de seguridad, nuevamente, que al final tengas una herramienta que solamente va a pasar por tu infraestructura y que va a ofrecerte esas capacidades. Realmente, hoy en día, las ofertas que existen en la industria realmente como disponibles te permiten hacer muchas de esas funciones. O sea, realmente, cuando hablas de FaceTime o hablas de algún servicio en la nube, hoy en día nosotros como fabricantes estamos integrando estas capacidades también, ¿no? Entonces, hay una tendencia realmente a poder suplir esas capacidades dentro de las funcionalidades que ofrecemos, ¿no? Extendiendo el mismo tipo de servicio, la misma experiencia de pronto, pero a un nivel institucional, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, realmente sí hay un camino, realmente hay opciones a través de ciertas integraciones que se pueden trabajar, hay modelos donde se pueden trabajar a través de gateways de integración, hay de pronto opciones que se pueden manejar de ese modelo, ¿no? ¿Hay otras que más?
Bueno, escuchando todo lo que se ha dicho en esta sesión, es por lo más interesante. Para los que llevamos un poco más de 10 años, claro, quedarme cortito, pero no entrar en detalles. Realmente creo que estamos viviendo el momento, pues casi como el santo grial de la videoconferencia, ¿no? Pues que empezamos hace poquitos años en esto, siempre añorábamos o soñábamos con ver el momento donde pudieras hablar de donde quisieras, que pudieras tener un dispositivo mágico, que pudieras hablar de forma portátil, etcétera, ¿no? Ese momento ya está aquí y hay tecnologías muy interesantes. Por ejemplo, nosotros hoy por hoy estamos utilizando WebRTC, ¿no? WebRTC es una tecnología que te permite que los usuarios, básicamente cualquier usuario que tenga un browser que soporte esta tecnología, tenga un dispositivo de videoconferencia en su escritorio sin necesidad de hacer instalaciones, sin necesidad de entrar en muchos problemas técnicos, ¿no? También hoy por hoy nosotros, por ejemplo, estamos soportando la integración con Skype for Business, y esto es el inicio de esa apertura de poder hablar De donde yo quiera, ¿no? Yo siempre usaba, varios de ustedes probablemente les tocó esta analogía, ¿no? Yo si le doy el número de teléfono a mi hija o a mi hijo, él no me pregunta, oye, ¿estás detrás de un firewall? ¿Qué dirección IP tienes? Él marca el numerito, ya sea desde el teléfono de la casa, el teléfono móvil o de un Skype, etcétera, y él lo único que tiene que hacer es marcar ese número, ¿no? Estamos en los principios de esa fase, yo lo creo. Mucho de la operación o de la interconectividad, por ejemplo, como decía Don Hansa, con Hangouts, no está tanto del lado de nosotros como manufactureros de servicios de telepresencia o videoconferencia, sino también del mismo proveedor, en este caso de servicio, ¿no? Por ejemplo, FaceTime, Hangouts, hoy por hoy son silos cerrados, pero no es a nivel técnico, es una decisión comercial, es una decisión de marketing que ellos toman, pero la tecnología va para allá. Eventualmente yo creo que vamos a ver en la forma que ellos se abran a estándares o de conectividad hacia nosotros, nosotros vamos a integrar hacia ellos.
Coincido con lo que comentan, tanto Fernando como Víctor, ¿sí? De hecho, dentro de mi presentación estábamos viendo justamente la aplicación que nosotros llamamos Jabberguest, ¿sí? Esa aplicación está embebida dentro del browser, entonces definitivamente el camino va para allá. La industria está caminando en ese sentido. Ahora, algo que es muy importante es nosotros en Cisco ya tenemos pruebas, por ejemplo, tenemos hechas con Google, en donde ya tienes el famoso click to video, ¿sí? Dentro de un portal, ¿sí? Utilizando justamente este tipo de estrategias, ¿sí? Y lo que y coincido justamente la parte que comentaba Fernando, ¿no? La pelotita está en el desarrollador, ¿sí? Los plugins o la estrategia con WebRTC o la estrategia con HTML5 existen, nosotros lo estamos proporcionando, ¿sí? Las federaciones, en este caso con Skype o con algunos otros soft clients como pudiera ser Link, existen, ¿sí? Simplemente es habilitarlas del lado del usuario, ¿sí?
Bueno, no más comentar, me indican aquí por el chicharo que ya andamos cortos en tiempo, entonces una pregunta más. Sé que amablemente cualquiera de sus panelistas en el curso del día o en cualquier ocasión donde estemos, amablemente nos van a responder, entonces por favor.
Es más bien una invitación, ¿no? O sea, a los fabricantes que muchas veces tienen sus nubes
Y entonces nosotros estamos creando los puntos de intercambio justamente para que se permita una mejor comunicación con las universidades y puedan ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, simplemente ojalá pues, analicen ese tema y ojalá pudiera haber interés ahí.
Intercambio.
Yo nomás dejo la pregunta en el tintero, pero en el sentido de, como lo comentaba Hans, la integración de con Facebook, con Skype, que están comentando ahorita, ¿qué tanto de cuestiones de seguridad están considerando? Porque como sabemos, Facebook basta con que entres a la red para que cualquier aplicación destaque tu información, lo que implica que si Cisco, por poner un ejemplo, o Avaya, tienen aplicaciones que hacen la conexión, pues también saben para qué lado, al otro lado, ¿no? Pueden empezar a extraer información pues, de los PBX y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos considerando el integrar tanta tecnología y tan diversa, la parte de implicaciones de seguridad, tanto no nada más técnicas, sino también hasta cuestiones legales?
Bueno. Sí, y una última pregunta, Jaime, por favor. Bueno,
yo quiero aprovechar rápido, nada más una pregunta. Algo que a mí me ha preocupado, y lo hemos visto con un servicio también importante, igual que videoconferencia, es la parte de voz reader. Y hemos visto que hay un retraso en la parte de intervención CES. O sea, sabemos que en los últimos años hay una escasez de direccionamiento público. Y si se puede, y hay que, para que se pueda contestar, ¿qué están viendo en el roadmap en la parte de intervención CES? ¿Ya tienen aplicaciones? ¿Ya tienen intervención CES?
Muchas gracias. Nuevamente ya me dicen que ahora sí agotamos nuestro tiempo. No me queda...
Rápido, nada más.
Adelante.
Trato de responder las dos preguntas. Primero voy a empezar. Los segundos y los primeros. En el caso de IPv6, todos nuestros sistemas hoy por hoy trabajan con IPv6. ¿Sí? Entonces, en realidad el transporte a través de IPv6, en nuestro caso, es total y absolutamente factible. ¿Sí? Y con todas las estrategias que puedan manejarse, igual está contrabasando sobre nubes de IPv4, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros como fabricantes estamos más que preparados. Ahora, en el caso de la seguridad, desde mi punto de vista personal, ¿sí? Desde el punto de vista del transporte, en una de mis láminas estuve platicando todos los esquemas de encriptación que llevamos. Es el transporte seguro. ¿Sí? Lo que nosotros, si volvemos a hacer reiterativo con la intervención que tuve anterior, no podemos controlar es lo que está haciendo el fabricante, en este caso, por ejemplo, Facebook, para poder dar acceso a ese tipo de aplicaciones y a través de ellos hacer un puente. ¿Sí? Información viaja segura. ¿Sí? Nosotros como fabricantes tenemos esa garantía. ¿Sí? Ahora, sí existen algunos puntos de federación, existen algunas herramientas, algunos SDKs provistos por nosotros para poder robustecer esa federación, ese tipo de integración, como les comentaba en el caso de Google. ¿Sí? Pero mucha de la pelotita también está del lado del consumidor o del lado del usuario.
Adelante, por favor, para cada uno.
Sí, sobre el tema puntualmente el tema de seguridad, es algo crucial, ¿no? Y es algo que yo creo que todos los fabricantes estamos cuidando realmente. La propuesta de nuestras soluciones precisamente es entregar un modelo que sea completamente seguro. En el tema de integración, bueno, al final del día es de los dos lados, ¿no? O sea, hay que cuidar los aspectos de aquel lado, los que queden del lado de ese tipo de herramientas y lo que quede del lado de las empresas corporativas. Y la integración tiene al final del día dos puntos, ¿no? Entonces hay que abrir espacios de ese lado y espacios de este lado. Vaya, el mensaje final es realmente aprovechen herramientas que hoy en día ya les garantizan ese tipo de servicios con esa seguridad, con esa confidencialidad que pueden manejar, no tanto dependiendo de esas herramientas de usuarios, ¿no?
¿Algún comentario más
final? Para cerrar, yo creo que para no quitar más tiempo, coincidimos en ese sentido los fabricantes, ¿no? Siempre hay un balance entre lo que obtengo y la cuestión de seguridad. Nosotros estamos poniendo nuestra parte para asegurar que todo esto esté encriptado, que sea seguro. Hay que ver del otro lado, pero siempre tienes que sacrificar algo en base a poder llegar a más usuarios, en base a tener más conectividad, ¿no? Pero sí, de lado nosotros estamos poniendo las mejores prácticas de fabricante para asegurar la cuestión de seguridad y confidencialidad de las comunicaciones.
Y aproveche el comité de redes para que eso se convierta sobre todas las
Es correcto. pues no queda más que agradecer, y qué mejor forma de brindarles un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias por su atención.